arranca el viaje. Llegaron las perfectas desconocidas.
Bienvenidos al 12º episodio de Perfectas Desconocidas. Hoy estamos con un invitado. Volvemos con otra voz masculina. Ya estuvo el Curve en el episodio pasado dándonos su visión de algunas preguntas. Pero ahora, por todo el episodio, va a estar la voz de Manu Botana. Manu Botana es mi amigo y a su vez es actor, es docente de actuación en inglés de niñez. ¿Qué más sos, Manu? Presentate lo que me haya faltado.
Creo que eso, comediante podríamos decir.
Comediante también.
Ponerle, aunque yo no soy tan gracioso como antes.
Ay.
Pero sí.
Sí, a mí me hace reír mucho, es un comediante de la vida, no solo como profesión, pero de la vida.
¿Podemos hablar nosotros?
Sí, hola.
También vinimos Viole Gómez y Pipi Capelli.
Que están en todos los episodios y no sé por qué se están presentando, pero bueno.
No sé, pintó el humor. Es
hola, bienvenidas a ustedes también. Bueno, y lo traemos a Manu porque, bueno, primero que nada, como decía, voces masculinas. Y segundo, estamos en el mes de la diversidad y queremos empezar a tratar estos temas. Y nada, queríamos la visión de Manu, que nos cuente un poco qué es ser un hombre de 25 años homosexual en Uruguay en los últimos tiempos, cómo es su vida, cómo ha sido su trayecto, y nada.
Wow, qué pregunta abierta.
No, vamos con una más cerrada, pero eso es más o menos sí. Lo que venís a hablar. Yo creo que lo primero que quiero que nos cuentes es qué pensás cuando te decimos masculinidad, que es un poco el tema más grande de todos los que vamos a hablar, me parece.
Yo pienso como masculinidad es como eso que yo nunca pude lograr, de alguna manera. Y de alguna manera eso permea en toda mi vida. No sé si tiene sentido lo que digo. O sea, como que esta sensación de no ser suficiente, creo que es como lo que a uno se le generó desde siempre en la infancia con la masculinidad, ¿no? Como este mundo de todo lo que vos hagas, igual tus gestos van a ser marcados, sí. tu manera de hablar va a ser marcada. Y eso después creo que como que se metió en un montón de otras cosas de mi vida, incluso como, por ejemplo, mi perfeccionismo a la hora de estudiar, de hacer una monografía para la facultad, ¿no? Uh-huh. O sea, como que me doy cuenta que tengo esta sensación de que lo que estoy haciendo nunca es suficiente y con el tiempo logré empezar a ver cómo eso viene de ahí, ¿no? Como claro esta marcación total de vos no sos suficiente como varón, digamos.
Sí, uh-huh. Es que es un viaje y digo, y no solo para vos que sos, que, o sea, me imagino que lo debes haber sufrido un poco más capaz que un hombre heterosexual por el ambiente, no por el ambiente no, pero por cosas de la vida que pasan así, está de menos, pero como qué es ser hombre, ¿no? Yo lo di para un trabajo de la facultad, que es como, bueno, el hombre sabe lo que no puede ser. No puede ser infantil, no puede ser mujer, no pueden ser débil. O sea, tienen como la pauta de la formación de la masculinidad, como eso de no se te dice lo que podés ser, se te dice lo que no podés ser. Y ahí ya entras en un no que es increíble. Y es como vos decías, como el modelo utópico de el hombre, no sé qué, tiki tiki, que es imposible para todos.
Sí, pero
y
a su vez,
como que estas tres cosas encierran un montón de cosas, ¿no? No ser niño. Bueno, hay toda una carga, una presión de mostrarle a la sociedad que sos un adulto. No ser, ¿cómo
mujer.
Era?
No ser mujer. Hay alguno más, ¿no?
No, yo pensaba que en realidad como que sí, o sea, yo estoy súper de acuerdo con esta idea de que la masculinidad en sí misma no es nada, ¿no? Como que es una oposición de lo femenino. Pero también por otro lado pienso que, y esto no soy yo, es Rita Segato siempre, ¿verdad? no, como esta idea de el mandato de potencia, ¿no? Como que eso sí me parece que es algo que a los varones se nos enseña desde muy chicos, ¿no? Como esta idea de yo existo en la medida que puedo liquidar a otro.
Sí.
¿No?
Ay,
como
re,
que
sí.
Ahí hay una cosa que para mí, eso sí es un sí, y no es una oposición a lo femenino. O sea, como que hay una cosa que uno tiene que aprender desde chico, que uno tiene que generar como esta presencia violenta.
El poder.
No, como que yo no es que te voy a cagar a piña siempre, pero tengo que lucir como si fuera capaz de hacerlo en caso de que sea necesario.
Ay, no,
sí. Eso como que, bueno, genera toda una manera de actuar, una manera... Yo hoy estaba en la cantina del colegio, pequeña anécdota que cuando la vi me la guardé para hoy.
Amo.
Llega un pibe a saludar a otro y le pega un golpe en la cabeza que como que me dolió a mí. Fue como, ¿cómo andás? ¡Pra! Y el otro se acercó y como que le dijo, oh, no, haz eso, no sé qué. Como que le dio la mano como amablemente y inesperadamente le dio otro golpe en la cabeza. ¿No?
Como reafirmando esa masculinidad Salado. Y creo que también ahora se vuelca mucho este concepto de las nuevas masculinidades, ¿no? Donde se empiezan a correr ciertos límites, donde se empiezan a permitir otras cosas, y que impacta y cuesta incluso a las propias masculinidades reconocerse en otros espacios y reconocerse actuando diferente y sintiéndose cómodo en eso del actuar diferente, ¿no? Como, che, prefiero darte la mano o darte un beso y un abrazo en vez de pegarte un cachote para decirte, che, llegué, ¿cómo estás? ¿Entendés? Es como un viaje, porque es un modo de vincularse re violento que genera un montón de distancias, ¿no? Y que tiene estas lógicas del poder, como yo vengo varón a poner mi presencia desde lo físico, desde como intelectualmente, desde la palabra, o sea, siempre hay ese lugar del varón por encima de los otros varones y también de las mujeres.
Es que se sabe que, o sea, no se sabe, pero inconscientemente saben, creo yo, que actuar diferente es una amenaza. O sea, está amenazado que vos sabés que si haces lo contrario, te va a caer, puto, cagón. Es una locura.
Bueno, es que esa venía a preguntarle a Manu, me parece que está bueno también que des tu visión como de cómo lo viviste vos. O sea, yo sé que ahora lo has estudiado mucho y como ahora de grande lo tenés re claro, pero ¿cómo es cuando no tenés toda esta información y sabés lo que es la masculinidad y bueno, sos un simple varón que tiene que encajar?
Y yo creo que es como sentirse como perdido de alguna manera, como sentir que como hay algo que debería lograr hacer que yo nunca logro hacer, pero a la vez como poder ver la ridiculez de eso, porque yo, sí, no había leído Rita Segato cuando tenía 8, ¿no? Pero sí me parecían bastante ridículos todos mis amigos varones, ¿no? Bueno, o sea, como que ahí había algo que era como un llamado de atención para mí gigante, de bueno, o sea, más allá de que yo no pertenezco por no hacer estas cosas que hacen ellos, como tipo pegarse y todo eso, también estaba como esta sensación en mí de, yo prefiero estar acá y no hacer eso.
Claro, o sea, te sentías como sapo de otro pozo, pero al mismo tiempo veías menos mal, capaz, o sea, lo veo como ridículo lo que sí hacen, ¿entendés?
Sí, igual pienso como en un niño o niña de esa edad tan chico, no pertenecer a un grupo, debe ser súper fuerte. Porque un poco, o sea, son los que te contienen, te acompañan, ese grupo de juegos, el grupo de intercambio, como decir, no pertenezco a esto, por ahí pertenezco a otro, pero ser parte de ese otro grupo me va a traer un montón de consecuencias.
Sí, pero igual, ¿cuál es ese otro grupo también, no? Tipo...
Claro, a mí me pasaba una cosa de chico, era que igualmente estaba como súper integrado, ¿no? O sea, como que no era como un dejado afuera, o sea, como tenía amigos y todo en primaria, pero sí pasaba que cada tanto como que... Claro, que también es parte, ¿no?, del mandato de potencia, como castrar al que no, ¿no? Y me pasaba mucho eso, ¿no? Como que incluso mis amigos muchas veces como me marcaran, como, che, tipo, cuidado, hablaste así, hablaste así, claro, hiciste esto. Incluso muchas veces como yo estaba integrado desde la amabilidad, como, che, queremos hacerte saber que estás actuando gay, ¿no?
Claro.
Tipo, para protegerte del mundo. Y eso era un viaje igual, ¿no? O sea, como que no se imagina al otro que eso también es vivido como una agresión.
Claro, sí, obvio. O sea, yo te reentiendo, o sea, no tiene nada que ver, pero ponele, yo no tengo un cuerpo hegemónico ni ahí, todas mis amigas son ultra hegemónicas, yo soy un poco más gordita que el resto. Me ha pasado que me vengan a decir, che, gordi, esa pollera no te la pongas.
Claro.
Porque, o sea, está todo bien, pero la gente se va a reír de vos. Corte, en esa que es como, te lo digo porque te quiero, pendejas de mierda, ¿no?
Claro, pero en vez de decírtelo a la gente, te lo
digo yo, te estoy cuidando. Y en realidad, tipo, bueno, me estás haciendo sentir un poco como el orto. ¿No? Sí. Es un viaje. Sí.
Yo creo que también otra cosa que está bueno que cuentes, Manu, es tipo, en todo este proceso, o sea, ¿desde qué edad vos supiste que te gustaban los varones o fue algo que supiste de siempre, te diste cuenta, te costó aceptarlo? O sea, ¿cómo fue todo ese proceso y también cómo lo viviste aparte de todo como el exterior?
No, yo creo que siempre supe que... No sé, hay como muchas confusiones, hay muchos baches que ni yo me logro responder muchas veces.
Represión.
Sí, salado. Por ejemplo, a mí me pasaba que tenía como verdaderos crushes con mujeres, como en plan, como me gustaban pibas. Mirándolo como un poco así, mirando para atrás, me doy cuenta que tenía mucho más que ver como con una idealización que con una cuestión de atracción física, obvio, sexual. O sea, como que era más como, me gusta ella, tipo, me gustaría casarme con ella, ¿no? Claro. Como ese lugar medio raro para un niño.
¿Y por qué era lo habilitado también?
Y por qué
¿no?
era lo habilitado. O sea, me retengo recuerdos, por ejemplo, de proyectar mi familia, por ejemplo, claro, ¿no?, de chico, y era re una familia, tipo, yo era el papá y había, obvio, una madre y tipo, como todo eso, ¿no? En la adolescencia creo que me empecé a dar cuenta de que definitivamente, como bueno, había una atracción sexual por los hombres, pero siempre como totalmente como no conversada. Como tal, era una cosa que yo no podía hablar demasiado. De hecho, en terapia y todo, ¿no? Como ventilando la privacidad de uno. Me tomó como un montón de tiempo hasta poder hablarlo con mi psicóloga, como que era obvio que era un espacio seguro para decirlo y todo eso. Era difícil para mí como enunciar.
Y porque claro, también porque... es un poco asumirte en ese lugar, ¿no? Como
sí,
cuando vos lo verbalizás, es como, bueno, lo dije y esto es mío.
Claro,
y
ahora,
lo hice carne.
Es real. Ay, al mismo tiempo.
Sí.
Salado.
Sí, claro.
Y creo que fue como tal, o sea, un gran punto de giro de la vida. Creo que es enamorarse por primera vez de alguien o que te pase algo con alguien que capaz que no es enamorarse, pero que sea como tal. Me pasó algo con alguien que estoy dispuesto a hacer algo por esto.
Que no, ¿no? puedo controlar.
Eso, a mí me pasó como eso de tal, bueno, o sea, esta vez, ¿no? Y fue como a mis 22, como una cosa así, 21.
¿Cuántos años tenés, Manu?
25.
Ah.
De ver a alguien y decir como, bueno, o sea, yo estoy dispuesto a seguir adelante con esto, no sé qué es, ¿no? Y veremos qué nos depara el destino, pero recién ahí fue como la primera conversación que yo pude tener con mis amigos, por ejemplo, sobre el tema, fue como un mes después de salir con esta persona, por ejemplo. Y estuve un mes saliendo con él sin decirle a nadie, era como una cosa que era tipo, ¿qué está pasando?
O sea, que la mayor parte de tu vida estuviste como con eso ahí sin poder como desarrollarlo tipo, o sea... completamente.
Claro, sin poder decirlo, ¿no? O sea, como, bueno.
Y que incluso es la parte más linda, ¿no? De eso, del amor, del vínculo, como esto de compartirlo, asumirse ahí, saber que estás, o sea, que estás en ese lugar y que es un lugar de disfrute y que por ahí, tipo, hay un montón de cosas que no estás entendiendo y querés ir a compartir con tus amigues y decir, che, ¿me aconsejan? ¿O qué opinan? ¿O quiero llevar a esta persona a mi casa, pero no puedo? O sea, es un lugar como, me lo imagino como cargado de mucha impotencia y de mucho sufrimiento y como, nada, una carga emocional que te excede por momentos.
Es que seguramente, perdón, comparándolo con una experiencia heterosexual y privilegiada, el primer amor de nosotras seguramente fue algo re lindo que lo vimos como con más naturalidad o bueno, como decir tipo, me enamoré de alguien, amigas, amigos, como miren qué feliz estoy. Y sin embargo, tu experiencia como más cubierta de lo que es tipo, bueno, esto es un problema en vez de algo feliz, como decía Pipi.
Como... aparte, o sea, yo creo que no es como la experiencia. O sea, sí, obviamente estamos hablando de Manu ahora, pero yo tengo muchísimos amigos homosexuales que la mayoría a los 20, 21, 19, 23 fue cuando pudieron decir, che, sí, esto. O sea, yo creo que, ¿no?
Sí,
no,
total.
O sea, yo creo que es como la edad donde recién pueden llegar a decir como, bueno, está así, esto. Obviamente hay casos que lo hacen antes, casos que lo hacen después, pero yo casi todos mis amigos son tipo... por esa franja.
Yo creo que ahí, de hecho, está como... ahí, y también como
la crisis de los 20 lo también,
decís,
¿no?
Como la especificidad de lo que es como el primer corazón roto gay, ¿no? Que lleva mucho tiempo, creo, entender que, claro, no era esa persona, ¿no? Como lo que a mí me enamoraba. O sea, capaz que en un momento sí lo fue, ¿no? Pero después también está esto de, bueno, esta es la persona que me habilitó a enamorarme de mí de alguna manera o a aceptarme
tal
a mí,
cual.
¿No? Y ahí como, bueno, ahí está para mí el motivo por el cual es como, o por lo menos para mí lo fue, y hablando con muchos varones gays, tipo, compartían esta experiencia de, mi primer corazón roto fue, tipo, la muerte, ¿no? Pero era como, también es como... no es solo como velar el vínculo con esa persona.
Es el propio.
Sino como con uno mismo, de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, como, vos me habilitaste. Hay un monólogo en mi obra que es sobre esto, que se llama La primera vez que fui lindo, ¿no? Y tiene eso, ¿no? Como, bueno, todo el monólogo versa sobre esta idea de que superarte a vos es difícil porque fuiste la primera persona que me dijo que yo era lindo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, y la primera persona con la que fui yo también.
Total.
O sea, también está siempre esa idea en las relaciones de... o sea, no sé si te extraño a vos o cómo me sentía yo contigo, cómo era yo contigo, ¿no?
Sí.
No sé, me explota el cerebro. Es como... siento que por ahí eso que hablaba de las edades, como que siento que estamos yendo por caminos que por ahí están habilitando a otras edades estos cuestionamientos, por lo menos, o acercarlo más. Bueno, vos que estás en la docencia, lo debes ver mucho más. Yo lo estoy viviendo con mis hermanos chicos, como de que eso, de que las pibas estén cuestionando, creo que me gustan las mujeres, y los pibes estén diciendo, creo que me gustan los varones, y también esto de, creo que no me gusta a nadie. Y está bien, ¿entendés? Como... puedo pertenecer igualmente a la sociedad y no en esos binarismos que creo que está, que son lo que se nos viene imponiendo desde siempre. Y yo lo pienso en referencia a mí, pero supongo que gran parte de las personas se deben sentir como en esto, de yo sí tengo, me pienso de chica, jamás se me habilitó la posibilidad, ni desde mi familia, y no es porque sea una familia retrógrada, cerrada, sino como, bueno, convencional.
Eran los 2000.
Claro, tipo, ni desde las instituciones a las que pertenecía, ya sea de danza, la escuela, nunca se me habilitó la posibilidad de eso, del homosexual, ¿entendés? Sí. Y creo que hoy de grande cuestionármelo, para mí es todo un viaje, porque tengo tanto ese chip metido en la cabeza de cómo tengo que funcionar, que a veces no sé si es que no me lo permito, no lo siento. ¿Se entiende como sí, esta sí. idea? Y creo que estamos como muchas personas atravesados por eso y es un viaje.
Está heavy, boluda, salado. Yo me acuerdo cuando me fui de viaje de 15... Éramos todas pibas, o sea, teníamos 15 y obviamente no entendía nada de la vida. Y éramos medio malditas con mis amigas. Y justo a unas chicas que conocíamos, tipo, nos enteramos que las dos que estaban compartiendo de habitación con ellas eran lesbianas.
¡Wow!
¡No, boludo! Lo que fue. O sea, les armamos una revuela porque nadie podía ser lesbiana, ¿entendés? Acá todas nos gusta la pija, ¿tá? Y tipo... Y tipo, las pibas se pidieron cambiar de cuarto, se vinieron a dormir con nosotras. A las otras era tipo, lo más gracioso, todas terminamos después estando con mujeres, una terminó de novia. Pero esto como, qué crueles, ¿entendés? Sí. O sea, porque ponele, lo hablábamos en inseguridades. Yo fui súper cruel con gente y gente fue súper cruel conmigo igual. Como que cuando somos pendejos está eso de no sé, de ser malo con el otro, y me imagino que para vos debe ser, porque yo me imagino, por las pibas acá, imagínate que vengan 5, lesbiana, de mierda, mugrienta, tipo, ¿por qué? Sí. ¿Sacás?
Dale.
No, que yo, ese es el lugar que siempre defiendo con los pibes, y cuando me encuentro diciendo eso en el espacio de clase, son los momentos en los que me doy cuenta por qué hago lo que hago también, ¿no?
Claro.
Como este lugar de decirle, che, Ulises, o sea, miren que... Yo me acuerdo de la escuela y me acuerdo del liceo.
¿Vos tenés los mismos amigos de toda la vida?
Sí.
Eso es muy importante.
Salado. Pero eso, ¿no? Como que creo que está como esta impunidad que uno siente en la adolescencia o en la infancia. Tipo, yo te hago esto, pero después en tu vida adulta va a ser otra cosa, no te vas a acordar, ¿no? Mm-hmm. Como que no. Como si esto no fuera parte de la vida legítima y después a los 18 hay como una especie de borrón y cuenta nueva. Y cuando uno los atraviesa es tipo, ah, no era así esto.
Cuando vas a
¿no?
terapia te das cuenta que claro. te seguís acordando de aquel pibe que te dijo aquel
Salado.
Comentario.
Para mí es re importante defenderse siempre este lugar de Ulises, o sea, ustedes pueden traumatizar a alguien, o sea, como no es
charado.
Como una
claro,
estupidez.
No es que pasa, sí, tal cual. A mí me pasa que hoy en día, tipo, siento el... Como que eso, tipo, voy a los cumpleaños de mis amigas y me encuentro con gente del liceo, lo que sea, y es como... Yo creo que es eso, tipo, yo, lo que decías, ellos hicieron un borrón y cuenta nueva y yo ahora que estoy haciendo terapia es como, vos, aquella vez que me dijiste, no sé, negra puta, me quedó acá, ¿entendés?
Hello.
Y un poco, eso tipo, pensándolo también desde lo homosexual, tipo, pensar que es la identidad de una persona, el amor de una persona, como que todo lo que te puede llegar a trabar, que se burlen de eso. ¿A vos te pasó de sufrir mucho bullying o era como no lo mostrabas tanto,
no,
capaz?
O sea, no... No sufrí bullying así como ser acosado en la escuela, no, definitivamente no. Y de hecho, tal, eso, como que estaba súper integrado también. Pero sí tengo como eso, como lo que decías, ¿no? Como grandes momentos que recuerdo. Muchas veces eran personas que no tenían como una intención de hacer mal, sino que creo que también eran como niños intentando como meter su mente en algo que les parece tan raro, que es como que necesitan como... decirlo para experimentar con eso, ¿no? Que es una cosa que sucede mucho como en esa edad, tipo cuarto de escuela.
Sí,
como los pibes empiezan a descubrir que pueden lastimar a la gente con el lenguaje. Entonces empiezan a decir cosas y tipo testear la vida.
Y que
¿no?
incluso hay muchas cosas de esos niños que ni siquiera saben lo que significa, pero
claro.
lo traen de la casa, ¿no? Como,
obvio,
bueno,
obvio,
la casa
sí,
se habló
obvio.
Tipo, ay no, habían dos varones dándose un beso. Entonces allá va el niño a la escuela a decir, ay no, porque habían dos varones dándose un beso y es un asco, ¿entendés?
Obvio.
Y por ahí no entiende el significado Total. De lo que... O sea, porque por ahí no hay esa maldad. Pero ta, se instauró esa idea, ese pensamiento y quedó ahí.
Sí, o boludo, la tele. Onda, tipo, no sé, sí. me imagino un Tinelli, tipo, Freddy Villarreal, burlándose de dos putos, o tipo, esto que hizo con la mano es de puto. Entonces, cuando ves a un niño que hace más o menos lo mismo que ese chiste, o esta película, o lo que sea, tipo, decís, este debe ser puto, y como se ríen de eso, yo me tengo que reír de él, o decirle que lo que hizo fue de puto, y todo eso. Y esto me lleva a mí, tipo...
Lo recortamos igual con lo del bullying, perdón.
Sí, para
mí.
No, con eso. No. No, o sea, eso de como el ser amanerado y algo que creo que está muy... Como ahora en nuestra cabeza no está, tipo, la gente, no sé, como que está más tipo, ay, me pinto las uñas, tipo, hago cosas de femeninas, aunque sea hombre, y como que no está... Se desdibujó un poco la línea, pero que en nuestras infancias estaba represente. ¿Cómo que representa eso en tu vida? Si yo te digo, tipo, los manerismos, como...
Para mí, en un momento de mi vida era un conflicto, pero recontra me ha zarpado, hasta que un día tuve como para mí una conversación que fue como un gran punto de giro, que fue que venía en un Uber en Buenos Aires y en un momento hice un comentario, como era como alusivo a mi homosexualidad de alguna manera, y el tipo me dijo, no, pero, o sea, digo, pasa que... ¿Cómo fue? O sea, como que él me dijo algo así como, pasa que la forma de hablar gay es una cosa que se nota, es como incluso antes de que vos me lo digas, yo me puedo dar cuenta de que vos sos gay, ¿no? Y eso a mí me quedó como rolando en la cabeza, como tipo, qué viaje esto, como lo que, ¿no? Y pensando, y sobre todo pensándolo con una amiga que me dio como esta pieza clave para superar esto, que fue como, che, Manu, mirá que vos no tenés por qué hacerte cargo de que los varones heterosexuales hayan inventado una manera de hablar y hablen todos iguales, ¿no? Y, sí. Y tipo, solo porque vos hablas diferente a eso, tenés que hacerte cargo de eso. Si te puedes pensar, de hecho, como que los varones gays hablamos como bastante más diferente entre nosotros que lo que los varones heterosexuales hablan entre ellos, sí. ¿No? O sea, no hay una manera gay de hablar. Hay una manera heterosexual de hablar y personas que somos como una disidencia de esa manera.
Bueno, hablan de distintas formas.
Yo tengo varios amigos heterosexuales que porque hablan un poco, o sea, no son claro, hablan como, yo qué sé cómo hablan, pero bien, y se visten como medio estilo, ya tipo, que es vestirse estilo, ¿no? Pero tipo, medio hipster, por así decirlo, sí. Y siempre piensan que son gays, y tipo, y siempre va la discusión de, dale, vos sos gay, y sí. O sea, y los pibes no es que son homofóbicos ni nada, no, mirá, tipo, ahora me gustan las mujeres, capaz, o sea, estamos abiertos a estar con hombres, pero siempre pasa que los encasillan en que son homosexuales, y nada que ver, simplemente por cómo hablan y cómo se visten.
Para mí también es un viaje como la construcción del deseo para las mujeres, como en función de estos varones, cómo tenemos esto del estereotipo varón heterosexual, y por ahí se presenta un varón con ciertas... ciertos manerismos, ¿no? O formas de hablar.
De vestirse, sí.
Que ya automáticamente es como, bueno, esta persona no la voy a desear, porque tiene este combo, y capaz es heterosexual, pero como que ya automáticamente, tipo, tu cabeza está condicionada a esto de me tiene que gustar el varón robusto, que se planta,
fuerte,
que, claro, fuerte,
que, va a proteger,
que sí, sí, y que me dice cualquier pelotudez, pero es como, está, es varón, y
cumple
como,
con las leyes de ser varón.
Es claro.
Que ¿y también sabes? Está en la comunidad gay eso, ¿no? Como que también tiene su versión como hacia adentro, ¿no?
Sí, como el twink y el...
Sí, ¿no? Como esta idea de pensar como a lo masculino, como... Bueno, está, o sea, uno se encuentra como, no sé, muchos perfiles, por ejemplo, en Grindr, que a mí me hace mucha gracia, que dicen mask, ¿no? Yo en mi mente
mask
pienso...
Es como el más macho,
como más
digamos.
Masculino, ¿no? Viene masculino.
Para, ¿cómo dijiste?
Grindr, que es una red social de Levante gay. Yo siempre pienso, mask debe ser por mascaverga, ¿no? Más que por digo, en el fondo, o sea, es como que la mayoría de las personas que se autoperciben a sí mismos como masculinos tampoco son como este estereotipo de tipo el Latin lover, ¿no?
Claro.
O sea, como, bueno, está, sos como tipo lo más masculino que hay acá, ¿no? O sea, claro. Francamente, pero eso, ¿no? Es como, ¿por qué nosotros mismos, o sea, tenemos como esta necesidad de seguir operando en esos términos y de todo el tiempo terminar defendiendo como estas lógicas heteronormales, ¿no? Y como un exceso del activo y el pasivo.
Sí, salado. ¿No?
Bueno,
o sea,
eso sí,
como
salado.
De generar este mundo que en realidad es como que, bueno, de alguna manera está emulando el mundo heterosexual.
Sí.
Modern Family, me parece que... O sea, perdón, no, hay pila de cosas de esa serie que están re mal, pero en ese sentido me parece re interesante cómo problematiza eso todo el tiempo de quién es la mujer de la relación, ¿no?
Sí,
o sea,
como que tiene que haber...
Bueno,
pero pasa mucho, o sea, si vos pensás como en dos mujeres que decidieron ser madre o dos varones que decidieron ser padres o madres, o sea, como esto de, bueno, ¿y vos qué vas a hacer dentro de, o sea, como a este niñe, qué figura le vas a mostrar vos, ¿no?
Claro.
Como esto de no puede haber una familia disidente y tiene que estar marcado como esto de hay un rol masculino, varón, que te va a enseñar a jugar a la pelota, aunque seas mujer,
sí.
¿No? Y hay un rol femenino que te va a enseñar como...
Bueno, todo muy binario.
Eso también.
Claro, entonces
es
como,
persona, ¿no?
¿Sí? ¿Quién es el varón? Eso
claro.
Es lo que pasa con las lesbianas. ¿Quién es el varón? Y bueno, viniendo al tema de las lesbianas, por ejemplo, para mí, yo siento que como que a las mujeres se les permite más ser homosexuales.
Sí,
que
obvio.
A los varones.
Porque, y más en la tele.
Claramente, porque...
Pero porque seguís siendo objeto de deseo para los varones
heterosexuales.
Estaba
a punto de decir eso, porque los varones se calientan con dos minas.
Claro.
Entonces... Por ende, si sos lesbiana, sos mi objeto, ¿no? Esto de...
Bueno,
somos
fantasía.
Un trío.
Sí. Sí.
Es, ¿no? Y yo creo que ahí tienen como más permitido, ¿no? Y sobre todo si sos hegemónica y lesbiana,
claro.
Es un combo divino.
Sí, ponele. O
¿no?
sea,
claro. Que al hombre lo sufre más, creo yo. Porque No.
No hay nadie, o sea, no es como, claro, no está como
no
normalizado.
¿No te gusta el hombre? ¿Me estás jodiendo?
Claro, o sea, como que la tele, tipo, o los medios no nos muestran el, generalmente el hombre
el porno
homosexual como algo tipo, oh, deseable de mirar, me excito mirando, o sea.
No, es como, ay, qué desperdicio que es gay.
Ay, sí, claro. Este es tan lindo. ¿Qué? Ricky Martin, ¿cómo puede
claro,
ser que sea
¿cómo
gay?
¿Cómo puede ser gay? ¿Qué
a ver, mamá, vos no te va a dar bola, Ricky Martin. Sacalo de la ladera, mamá, ya está.
Espera, volviendo a lo que decía Pipi hoy, tengo una historia para contar de como lo de que un hombre, para que te guste heterosexual a una mujer que le gustan los hombres, tipo, tiene que traer todas esas características. Me acuerdo de que cuando empecé con mi novio de ahora, yo, pensando que era la mujer más abierta del mundo, iba a las marchas desde 2013, tipo, yo estoy abierta a todo. Lo conozco y lo veo como que era, tipo, medio, como que no era un machirulo, era bueno, tipo, escuchaba tipo música linda, tipo conocía a Britney Spears, tenía un amigo gay que terminó siendo Manu, y yo tipo, pa, me parece que es puto.
Qué aburrido. Este puto es aburrido.
Claro. Esto sano que está sucediendo acá no debe estar muy
claro,
bien.
Claro, porque si es sano y lindo y bueno, no puede ser varón. No,
ah, es puto, obvio.
Claro, tipo, tiene que...
Heterosexual.
Y lo hablaba con mi mejor amiga y le decía, pues sabes que estoy enamorada de él, pero me parece que es puto porque no puede ser real. Y tipo, como todo este conflicto, y después dije, no, es simplemente un hombre que no cumple tanto con lo masculino y todo lo que viene con todo lo, la mochila masculinidad, ¿no?
Pasa pila también como los vínculos de amistad, ¿no? Que para las mujeres tener amigos homosexuales es mucho mejor que tener un amigo heterosexual, porque hay cosas que te permitís en la charla y como confidencialidades y como cierta visión más sensible del mundo, sí, por ahí, que
verdad,
o sea,
sí.
Sí, eso, siento que los valores son como, perdón, que vos sos heterosexual,
o sea, sí, pero
onda,
hay como una cuestión de esa, ¿no? También en las... como los vínculos de amistad.
Sí, igual, ¿sabes? Pero quiero
no
decir
estamos
algo.
Dejando hablar, pobre Manu.
Sí, no, yo igual estoy reescuchando, tipo, me interesa todo lo que están diciendo.
Tipo, siento que seguimos hablando de como algo, tipo, súper
explíquenme
viral.
La homosexualidad.
Literal, estamos hablando más que el invitado. ¿Qué sabían, no?
¿Qué pesadas?
Ah, chiste,
como que siento que igual estamos hablando de como que el hombre homosexual tiene algo de femenino, como si hubiera dos roles, tipo, sí o sí.
Obvio, un binarismo a cumplir.
Un binarismo
en el
total,
mundo.
Que creo que es lo que traemos de... Pero no es que un hombre homosexual es tipo un hombre con un poco de mujer adentro, ¿entendés? No.
Claro.
Eso es una cagada para mí pensar.
Es
re
importante como para mí, o sea, dejar de hacerse cargo de esas cosas. Como empezar a pensar... O sea, como yo ya no me hago cargo de nadie que me diga, tipo, hablas de tal manera, o es como, ni idea. ¿No? Para mí es como, bueno, ta, o sea, yo soy una persona que, tipo, por mi historia terminé hablando así, como yo sé. Y de hecho, probablemente si me lo hubieran marcado menos, hablaría con mucho más gestos, con mucho más, o sea, mucho más manos de las que ya estoy usando en este momento. O sea, imagínense. Tipo, lo que
es muy expresivo,
a hacer.
Más que yo, con eso te digo todo.
Por eso, ¿no? Pero eso, ¿no? Es como que el otro día leí una cosa que me parecía re interesante, como estas placas que se viralizan en las redes sociales,
sí.
Que decía como que la gente queer crece como...
¿Para qué es la gente queer?
Bueno, no, como pensando como en personas de la comunidad LGTB, ¿no? En general. Me parece que capaz que para todos como que aplicaría esto. De que uno crece también como construyendo un montón de cosas para no ser visto de cierta manera.
Sí,
y como ahí llega un momento de la vida en que uno empieza como a mirar cómo es uno y es un viaje como... Que hay que separar, ¿no? Como cuáles son las cosas que naturalmente yo soy y las que yo construí para ser más aceptado, por ejemplo, ¿no? O sea, como... Yo, por ejemplo, mi manera de hablar es siempre un viaje en ese sentido, ¿no? Porque yo siento que es una cosa como hiperconstruida, ¿no? O sea, como
que sí.
Eso, ¿no? Como que a veces incluso siento como, tipo, yo no hablo tan natural como el resto de la gente, ¿no?
Claro. Como que lo pensás antes.
Claro, y como que tipo utilizo como palabras difíciles y tipo no sé qué, ¿no? Pero también pienso en realidad eso es porque también yo fui como muy educado para sobremirar la manera en la que hablo y la manera en la que me expreso. Y entonces es como, bueno, te hace pensar lo que voy a decir antes de decirlo, ¿no?
Claro,
a veces
como
no,
para performar, digamos,
eso,
en tu manera de hablar. Qué viaje. Es como que hay un montón de cosas que, como que pienso, tipo, yo en sí... Personalmente no me pasó porque tuve pila de momentos en los que flashé tipo, me gustan las mujeres o no, tipo, como que lo viví. Pero siento que hay un montón de ángulos que las personas heterosexuales que nunca tuvieron este problema, que es porque es un problema desde la historia, ser homosexual, no lo vivieron, ¿entendés? Como que no te cuestionás, tipo, che, estará velando muy puto, che, estaré tipo, no sé, tipo vistiéndome de una manera que puede demostrar lo que soy, que en realidad está todo bien, pero capaz que me revela, como,
Es un viaje.
O sea, es un viaje. Yo te escucho hablar y mi padre es bastante homofóbico. Y la otra vez, tenemos una lucha en mi casa, es tipo lo peor que hay. Lo amo, pero es medio un dinosaurio. Otra vez decía como, está todo bien con los putos, pero a mí me molesta a los putos, que entendés que son locas. Porque, sí. O sea, claro. ¿Por qué quieren ser mujer? No pueden ser algo que no... No, pará, ¿cómo fue que dijo? Dijo tipo, está todo bien, pero quieren ser algo que no pueden ser. No pueden ser mujeres. No sé qué, no sé cuánto. Y es como, te escucho a vos, lo escucho a él, y es tipo... Claro, ¿entendés? Nosotros nos educó esta generación de mierda, que nos hizo pija.
Mucho más sano del patriarcado, hay que decirlo también, ¿no? O sea, como que de alguna manera él sí es un varón que aprendió que tenía que castrar al que
sí.
No es así,
no, mi padre ¿no? Es el... Sí, obvio.
Claro, eso, o sea, en ese sentido también, porque...
O sea, no lo juzgamos.
Uno
o sea,
mira y pasa por su educación viendo cómo, por ejemplo, ¿no? O sea... Los pibes tipo le tocaban el culo a las minas y eso como que no era intervenido como un tema de conducta. Y no sé, iba uno y hacía una cosa tipo mucho más pava, ¿no? O sea, yo o cualquiera, ¿no? Sí. No, tipo, poner casco en los bancos. A mí me suspendieron por eso en primero del liceo. Tipo, suspendido al toque o cualquier, los mismos varones que le tocaban el culo a las pibas haciendo otra travesura diferente, también suspendidos al toque. Sin embargo, es como que cuando les tocaban el culo a las minas, para mí había una sensación como de tipo, tranquilidad, bien, estamos creando hijos sanos del patriarcado.
Sí, obvio. ¿No? O sea, sí, o como esto que hablábamos antes de prender el mic, como esto de las familias donde está todo bien si esto pasa, pero eso en la vereda enfrente.
Sí.
Mal.
¿Qué pasa si es mi hija o mi hija o mi hijo la persona homosexual, ¿no?
Mal.
Como los ves a la tele y está todo bien. Sí, que cada uno disfrute su sexualidad como quiere y como ves a dos personas homosexuales como está todo bien, pero ¿qué pasa si vengo yo, hija, a decirte, che, voy a traer a mi novia?
Claro.
Sí. Como... ¿Qué pasa
mi nena,
ahí, ¿no?
No? Mi nena,
claro.
Divina,
o sea,
¿entendés?
Sí. Yo llegué a escuchar a mi abuelo decirme, che, si vos tenés una novia vas a dejar de ser mi nieta. Como, que tal, a ver, creo que, a ver, es una cabeza, obviamente me puso re triste, ¿no? Porque es mi abuelo, pero obvio. Es una cabeza, está, producto de otra época, la de nuestros viejos es de otra época, y espero que nosotros seamos padres, madres, o lo que queramos, mejor para, ¿no? Los niñes que vengan después, pero... O sea, siento que es como un camino re lento, re tortuoso, pero está, que se está como empezando de a poquito a liberar algunas trabas.
Re. Sí. Pensemos en eso, tipo, en la actualidad, como, bueno, ya sabemos quiénes nos criaron, cómo fueron nuestras infancias, o bueno, la de las personas homosexuales que tuvieron que enclosetarse, todo. ¿Qué crees, Manu, que ha cambiado? ¿Cómo crees que están creciendo los niños hoy? Que vos... trabajas con niños y mismo en tu vida de adulto, ¿cómo crees que la vivís hoy en día?
Yo creo que los niños se encuentran, los niños y los adolescentes también, hoy como con una multiplicidad de discursos más fuerte y esos discursos generan conflictos entre sí, ¿no? Y eso ya es una cosa, o sea, como ellos pueden recibir un montón de visiones heteronormativas del mundo y el mundo sigue siendo eso en millones de sentidos, pero a la vez como que, bueno, se encuentran con este profesor que habla reputo,
claro,
¿no?
Claro.
Y eso ya es como un contradiscurso que les hace como un pequeño como cortocircuito de tipo, pará, acá hay algo, ¿no? Se encuentran con docentes que les hablan de otras cosas, se encuentran con espacios de educación sexual que nosotros no teníamos, ¿no? En mi generación.
Salado. No, o eran base a estas tipo
claro,
heteronorma,
¿no? Y donde se empiezan a contactar como con esta idea de, mira, la educación sexual es una ciencia, no tiene que ver solamente con la opinión de mi padre, el mundo.
Claro.
¿No? O sea, como que hay una cuestión de, bueno, esto se puede estudiar, ¿no? Y podemos aprender sobre esto como de una manera científica que ya como que sale de este mundo de mi padre que no sabe nada sobre esto, opina y yo tengo que creer eso como esta gran visión del mundo. Entonces, en ese sentido me parece que las cosas están cambiando, o sea, como, si bien obviamente es como seguimos en un mundo normal, también tenemos un mundo que genera como más cortocircuitos de discursos, ¿no?
Yo creo que también hay algo como de esto, de esta idea de que el marco jurídico arrastra la cultura, ¿no?
Sí.
Como que a nivel que en la jurisdicción empiezan a haber cambios, como se habilita el matrimonio homosexual, se habilita que dos personas del mismo sexo adopten un hijo o una hija. Bueno, eso después empieza a hacer que la cultura cambie.
Y un detalle no menor, perdón que te interrumpa, sí. Que es que hoy, ante un caso de bullying por cuestiones de género, orientación sexual, uno le puede explicar a un padre, mira, yo le estoy diciendo esto a tu hijo porque en el futuro tu hijo puede ir preso
claro. Por
hacer esto, ¿no? Sí, tipo, no es menor, ¿no? Porque o sea, es como más allá de tipo lo que nosotros pensamos, lo que vos pensás, como, o sea, ¿no? ¿Cuál es nuestro lugar donde nos paramos como institución? Bueno, hay una ley que dice que vos no podés discriminar de esta manera.
Exacto.
¿No? Sí. Entonces, como bueno, capaz que está bueno ponerse las pilas para que tu hijo pueda mantener algún puesto de trabajo o alguna cosa
claro,
así.
Claro, por lo menos tipo no ir en cara.
¿No?
Como, y que claro. Creo que es eso, como que estos avances que se han hecho, como eso, desde mucho laburo, mucha militancia, han habilitado puertas que por ahí hace 10, 15 años atrás era impensable. Y bueno, espero que como a futuro también se empiecen a habilitar otras, porque claramente siguen habiendo como baches y esas lagunas de un montón de situaciones que no están contempladas, que decís como, bueno, ¿y acá qué se hace? O sea, ¿cómo queremos que cambie la sociedad y nuestro modo de pensar si no tenemos como
leyes
la,
que lo,
claro,
que lo
la justicia
o,
que lo ampare,
sí.
¿No?
Total.
Sí, un Estado presente en ese sentido. De mano de eso, soy como la entrevistadora.
Sí, es tu papel.
De la mano de eso digo, claro, ¿qué falta por hacer? O sea, ya dijiste cómo pensás que lo viven los niños hoy. ¿Qué falta? Tipo, ¿qué sentís que falta?
No, o sea, siento que faltan un montón de cosas, pero a veces como que también siento que falta no esperar que las cosas se resuelvan mañana, ¿no? Sí. Porque creo que nosotros somos también como una generación muy como efectista en ese sentido. Y tal, o sea, para mí como uno de los grandes aprendizajes que tuve con Marisol Álvarez, una docente que falleció el año pasado, como mi docente de todo lo que tiene que ver con cultura y comunicación y teorías de comunicación, que ella como que siempre repetía esto en sus clases y para mí era como, pa, gracias por esto. Es como, chiquines, los cambios en términos de sociedad llevan tiempo, ¿no?
Sí.
O sea, y era como, tal, y era bien ella como desde su generación diciéndonoslo a nosotros, como, en plan, tal, o sea, está de más militar, está de más como pensar el mundo. No podemos como enojarnos con el mundo todo el tiempo y esperar que la gente lo entienda al toque, ¿no? Como las cosas llevan un proceso.
Incluso como si lo pensás en como en términos individuales, ¿no? O sea, yo creo que me considero una persona feminista, me considero una persona como abierta, pero sé que tengo un montón de cosas todavía que siguen operando en mi cabeza, que es de este mundo que todavía falta por deconstruir. Como también a veces ser conscientes, tomar como esta perspectiva, pero bueno, mimarnos un poco también en, como en el castigo de decir, che, o sea, yo me acuerdo que me juzgaba un montón por esto de decir, ay, soy re heterosexual, o sea, tendría que ser, como tendría que gustarme las mujeres o tendría que probar, y después fue como, bueno, onda, bajemos un poco, ¿no?
Claro.
Tipo, tres cambios.
Permitirse
onda.
Como también fluir
claro,
el mundo.
Tipo, y sí, que somos parte de un mundo que está hecho mierda y creo que nuestra generación y las que vienen son las que van a empezar a son las que están moviendo piezas muy importantes, pero sí, o sea, es lento, o sea, es muy lento.
Sí, y también para mí como, o sea, horrible lo que voy a decir porque voy a ser una re mala persona, pero como también reconocer que no toda militancia ayuda, ¿no?
Sí.
O sea, como pararte en este lugar de, bueno, ta, si vas a decir algo, o sea, pensalo tres segundos. Yo le diría, por ejemplo, leí una entrevista, o sea, ni voy a decir porque tengo que dar público, pero una entrevista a alguien X, ¿no? Varón homosexual, que estaba en un lugar como bastante importante de militancia y como que él le preguntaban como cuáles eran los problemas de la comunidad LGTB en el Uruguay y su respuesta era como, no, porque no, yo, por ejemplo, no puedo andar de la mano con mi novio por la calle. Y es como, tipo, a esa persona hay que avisarle que la gente trans está muriendo urgente.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque es como, vos, ese es tu problema desde el privilegio resarpado, pero tipo, y podemos hablarlo, podemos conversarlo. De hecho, tipo, tal es lo que estamos conversando hoy, pues es lo que nos convoca, ¿no? Como tipo, los varones gays, específicamente.
Sí.
No, pero eso no quiere decir que no seamos como tipo, los más privilegiados en la pirámide LGTB,
sí,
seguro, ¿no? Y que, bueno, como pensar también como en qué militancia sirve. O sea, para mí la militancia de, tipo, la militancia gay de los varones gays solos es tipo, es lo mismo que la nada.
O sea,
varones
gays blancos, con el feminismo, es como, claro, a mí me cuestiono mucho esto, como, bueno, sí, yo desmilito el feminismo, pero desde un lugar súper heteronormativo, súper privilegiada, o sea, soy una persona que realmente soy privilegiada y es como, bueno, real, o sea, como eso, ¿a dónde va mi militancia o qué tanto contemplo a las otras mujeres disidentes que están ahí como luchándola mucho más de, o sea, como que eso a veces tipo es como esto de, ay no, el feminismo y bueno, me pone mal que me toquen el culo y es tipo, bueno, sí, pero hay otra mujer que tipo,
claro.
O sea, ¿entendés?
O sea, está, sí, reconociendo que todo está mal y que también esos varones gays blancos deberían poder caminar. Todo es pensado en
el
mismo.
Claro, eso sí, no, seguro que sí.
Pero,
seguro que es un problema.
Tipo, en el
¿no?
orden de lo que es la militancia, tipo, hay muchas cosas, como que hay que saber dónde hincar el diente y dónde poner bien el ojo y la bala y todas
sí.
las metáforas
es que se acá toco. Entra el concepto de interseccionalidad, o sea,
total.
No. ¿Saben lo que es?
Sí.
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 Que es tipo, para los que no saben, claro, que no se escuchan, claro, qué estúpida. Tipo, una persona no es como, bueno, ta, vos sos gay y vos sos, no sé qué, como no, vos sos hombre, gay, afrodescendiente, trans, bueno, para si trans no es hombre, está.
Claro, pero como esto de tipo la integralidad de...
O sea, no es un factor, son varios.
Sí, que es te hacen una persona. Con el feminismo, onda, bueno, tenés el feminismo primero que lucha por todas las mujeres, pero después tenés las mujeres negras que sí están sufriendo mucho más que las mujeres blancas. Y todo así, como ir en el escalonando y decir, bueno, ¿quién está como más necesitando ayuda, digamos, y necesitando esa militancia?
Y ahí para mí tenés como una clave re importante, que para mí fue como, qué glorioso entender esto, que es que el racismo es la única discriminación que existe, ¿no? Y como definitivamente la primera, ¿no? Lo que está es esta amenaza a la supervivencia y la reproducción perfecta de la raza blanca,
sí,
¿no?
Hombre,
y
en realidad, blanco.
Claro, o sea, en realidad después, o sea, bueno, ahí puedes entender cómo la discriminación a lo gay, por ejemplo, es otra hija de la discriminación al racismo, ¿no? ¿Por qué? Porque por más que cojamos, tipo, durante horas, no vamos a quedar embarazados, ¿no? Tipo, no vamos, o sea, somos, tipo, varones gays, varones blancos, digamos, como desperdiciando nuestra oportunidad
de procrear reproducir más
la raza blanca, ¿no? Ahí Richard Dyer, por ejemplo, que es un autor que trabaja mucho esto, siempre muestra, y para mí es como de lo más lindo de su texto, cómo se muestran las violaciones de hombres negros a mujeres blancas en el cine. Y él dice como que todas estas escenas siempre tienen un tinte como de si el tipo estuviera mucho más violando la propiedad de los otros varones blancos que a la mujer en sí, sí misma. ¿No? O sea,
es que somos un trofeo de esos hombres blancos.
Claro, total. O sea,
sí, es verdad. Sí.
Qué viaje. Sí. Tal cual. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar.
¿Ya?
Escucharíamos...
Estamos en 40.
¿Estamos en 40 ya?
Wow.
Sí.
Yo seguiría hablando, Manu, tenés que volver.
Sí, me parece que vamos a llamarlo de vuelta porque podríamos escuchar a Manu por horas y estamos seguros que ustedes también. Pero bueno, se terminó lo que se daba. Gracias por escucharnos. Esto fue nada.
Lo que fue conocido.
Decilo vos.
Llegamos al final. Muchas gracias por quedarse acá. Gracias, Manu, por coparte. Gracias Curve por cedernos la cáscara.
Quiero decir, las redes de Manu, que sí diga lo que está haciendo, sus obras, sus cosas.
Esto no va a salir antes de la semana que viene igual, ¿no? O sea, no, ni lo digo. No. Pero bueno, Furiosa en el Sodre, que tipo, capaz que un día la reestrenamos. ¿Qué más? Estamos con Botanas Un Gil, es una cuenta que pueden seguir, es mi compañía de improvisación con el señor Agustín Gil. Tenemos un nombre re original. Y bueno, nada, un poco por ahí.
Igual, si capaz llega a salir, Furiosa está propia, yo la vi en inglés y es divina. Bueno, y esta es una adaptación, bueno, no importa, cosas. Es un gran actor, váyanlo a ver y es muy gracioso.
También tenemos a Curve, que hoy, cuando estamos grabando, ustedes lo van a escuchar después, está sacando su canción Dosis, lo pueden escuchar en las plataformas de Instagram, Spotify, YouTube, y ta, pónganse a Uris y gocen ese temón,
que
porque
es un temazo.
Es nuestro gran productor.
Llegamos hasta el final, gracias por quedarse acá, somos Perfectas Desconocidas, nos pueden seguir en Instagram como perfectas.pod, ¿quién les habla? Pipi, me pueden seguir en Instagram como pierina.capelli, WPWL.
¿Tiene punto o no tiene punto? Decidite.
Sí, no tiene.
Bueno, yo soy Catalina y mi Instagram es @cataline con triple N y mi Twitter es @cartubina con doble I.
Bueno, cierro yo. Siento que quedó ahora en conclusiones y cosas por hablar, la puta madre. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Viole Gómez, Viole con doble E, Gómez con Z. Gracias por quedarse hasta acá y nos vemos en el próximo episodio.
Él es Manu Botán. Su Instagram,
claro,
personal.
Ah, el Instagram personal también. Pero obvio, no quiero que la gente me siga.
Ah,
no, mentira, Reci. Manuel Botán A1. Es privado solo por mis estudiantes. A la gente normal la acepto.
Gente normal. Tus estudiantes no son normales.
Claro, fin de la... mis estudiantes me toquean y tipo, llevo al colegio. Tipo, Manu, ¿estuviste comiéndote un choripán?
¿No eras vegano? Sí. Bueno, no, era gay, boludo. Bueno, terminamos con ese chistazo.
Chao, chao.
Buenísimo.